¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Primer programa de este 2026, de esto que se llama Cuentos y Cuentas Claras,
obviamente acompañados de muy buena música. Recuerden que estaremos en este horario de 9 a 10 de la mañana todos los miércoles en Encuentro Radio, como siempre la emisora de CEPALC. Diego, muy buenos días y feliz regreso a este programa.
Un gusto, Daniel, volver a saludarle a usted, a Félix y a toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Nos vimos a finales de noviembre y han pasado infinidad de cosas, no solo aquí en el país, sino a nivel mundial, y tenemos también, o tiene Félix, quien propone la música, infinidad de agrupaciones, como el caso de la del día de hoy, que es Cortijo y su Combo, por allá por la década de los 50, famosísima, fundamental para lo que después se creó y es conocido el día de hoy como la salsa, entre otras cosas porque varios de los integrantes por allá en la década de los 60, cuando otro de los personajes importantísimos, Félix me corregirá, que es el señor Ismael Rivera, uno de los soneros más importantes de esta música caribeña puertorriqueña, tuvo problemas con drogas y tuvo que ser encarcelado. La agrupación tuvo unos cambios, finalmente se disuelve y varios de los personajes que hacían parte de esta agrupación Cortijo y su Combo después formaron lo que es conocida como la Universidad de la Salsa, que es el Gran Combo de Puerto Rico. Estamos hablando de Cortijo y su Combo, y hoy nos escucharemos, perdón, la voz de Ismael Rivera, la más importante de esta agrupación. Félix, buenos días. Usted me corrige, por favor.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Daniel. Buenos días a los oyentes. Estamos iniciando un nuevo año de labores, esperando prestar un servicio a quienes se dignan a acompañarnos en la sintonía del programa. Efectivamente, Cortijo y su Combo fue la primera agrupación de índole popular que puso ritmos puertorriqueños como la bomba y la plena en unos arreglos que serían el inicio real de la salsa, de lo que llamamos sí. La salsa. Entonces, si se habla de fundadores de la salsa, creo que lo más correcto es decir que fueron Rafael Cortijo,
sí,
el director de la orquesta,
sí, señor,
e Ismael Rivera, el cantante estrella de ese grupo, que lo hizo muy popular. Inclusive, esta música trascendió a los Estados Unidos, y en un viaje que estaba haciendo Ismael Rivera a Estados Unidos, en el aeropuerto de San Juan, lo capturaron con droga, y como Puerto Rico está bajo la jurisdicción de Estados Unidos, lo condenaron a 4 años de prisión en una cárcel del estado de Kentucky que tiene unos pisos subterráneos, por eso la llaman Las Tumbas. Y hay una famosa canción luego de que canta Ismael.
Una de las más famosas de él.
Exacto, que se llama Las Tumbas, es por la cárcel donde él estuvo durante 4 años. Entonces, la salida forzada de Maelo, como lo llamaban, Maelo, de Maelo Rivera, forzó también a que se desintegrara el grupo. Rafael Itier,
fundador
del Gran Combo, estaba trabajando en el grupo y fundó la Universidad de la Salsa. Y Roberto Rovena también estaba en el grupo.
Otro importantísimo.
Era un grupo pleno de afroamericanos. En ese grupo de Cortijo y su Combo, todos venían de bien abajo. Inclusive Cortijo en su niñez y Ismael Rivera estuvieron trabajando muchos oficios humildes, fueron lustradores de botas, fueron albañiles, Ismael fue albañil.
Sí, señor.
Vienen de bien abajo, por eso es más significativo el triunfo que tuvieron. Cuando Cortijo murió, no sé, hace ya como más de 30 años, el entierro fue multitudinario. Eso demuestra la acogida que tenía entre el pueblo puertorriqueño.
Y la amistad con Ismael.
Exacto, y se diga de Ismael Rivera, que para mí es el precursor de Héctor Lavoe. Es una voz con contundencia parecida en cuanto a su impacto popular a la de Héctor Lavoe en
otro
su
grande
tiempo.
Sí, señor.
Entonces, el gran padre o los grandes padres de la salsa son Ismael Rivera
y Rafael Cortijo.
Rafael Cortijo.
Hoy vamos a estar escuchando y arrancamos el programa Félix con Perfume de Rosas, y arranca también la sintonía, Daniel, porque desde Suba, pendiente de la radio y de Cuentos y Cuentas Claras, buen ánimo y fuerza en este 2026, nos dice Angelito, que está ahí sintonizando. Muchas gracias.
Muy bien, saludos a las personas que están escuchando. Félix, y vamos a empezar porque estamos atrasados en cosas importantes por analizar, y empecemos por lo que sucedió en enero, de lo que ya se ha hablado bastante, pero no hemos podido hablarlo acá en Cuentos y Cuentas Claras, y tiene que ver entonces con la captura de Nico Maduris. ¿Qué pasó? ¿Qué
bueno,
se sabe, ¿no? Porque versiones hubo un montón.
Esa captura sorprendió a muchísima gente, que no esperaba que Trump tradujera sus amenazas en acciones reales, y que a lo mejor suponían que el aparato de seguridad que tenía Maduro era muy bueno y que iba a resistir los ataques que hicieran contra él las tropas de Estados Unidos. Pero para sorpresa, ahí sí de todos, el aparato de seguridad de Estados Unidos y fue tan eficaz que destruyó los cinturones de defensa que había alrededor del palacio donde estaba viviendo Nicolás Maduro. Recordemos que el ataque norteamericano dejó más de 100 muertos entre los cubanos que hacían parte del primer cinturón de seguridad de Maduro y de su esposa Cilia, y los soldados venezolanos, lo cual en la práctica es una prueba contundente de que el poderío militar de Estados Unidos es más fuerte de lo que nos imaginábamos, porque usaron unas armas de las cuales no se tenía noticia. Algo se ha dicho de que las armas aturden a los enemigos, los debilitan, no los dejan ni siquiera usar los fusiles o las armas que tengan, etcétera. Bueno, lo cierto fue que atraparon a Nicolás Maduro y a su esposa. Ahora está encarcelado en Nueva York y el juicio que se le va a hacer a Maduro es como el reflejo del nuevo capitalismo que está imperando ahora en el planeta. Es un capitalismo que algunos lo llaman autocrático porque no permite el ejercicio de la democracia, sino que defiende los intereses de los grandes empresarios que en alianza con el poder político están controlando la economía de muchos países del mundo. En Estados Unidos se está pasando de un capitalismo neoliberal supuestamente democrático a un capitalismo autocrático, yo lo llamaría capitalismo mafioso, donde lo único que interesan son los negocios, el dinero, y quedan a un lado los antiguos prédicas de los valores de la democracia, de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Para este capitalismo mafioso no existen derechos humanos, no existen soberanía de los pueblos, no existe independencia de los países. Lo único que existen son los negocios. Y Trump es el perfecto estereotipo, perfecto modelo de ese tipo de capitalismo. Con él pueden hacer negocios todos los dictadores del mundo, sea cual sea su tendencia ideológica. Desde que esos negocios sean favorables, no para Estados Unidos, sino para el círculo empresarial al que pertenece Trump y que está formado principalmente por los grandes dueños de las nuevas empresas de tecnología que desde Estados Unidos están dominando el mundo, pues esos negocios son muy aceptables, ¿no? Ya no hay exigencias de que los países cumplan determinadas reglas en los derechos humanos, en la justicia social, en la justicia de género, etcétera, etcétera. Eso ya no importa en los Estados Unidos.
Pasa a segundo plano. Sí.
Exacto. Como Maduro se negó reiteradamente a salir del país por las buenas y a entregarle el control de Venezuela a Maduro y su combo, perdón, a Trump y su combo, pues Trump entonces ordenó el último recurso que tenía, que era el de encarcelarlo, el de atraparlo, y hacer negocio, hacer unos acuerdos con los mismos comilitones de Maduro, que antes juraban dar su vida por defender a la expresidente.
Esa lealtad.
Y entonces la misma Delcy Rodríguez, que es vicepresidenta o era vicepresidente de Maduro, resultó ahora ser la aliada más incondicional del presidente Trump. La política es así, yo lo he venido diciendo aquí reiteradamente. En política, en general, no busquemos que los políticos se apeguen a ética, a moral. Ellos se apegan es a la conveniencia, al oportunismo. Y el que está en el poder trata de defender el poder por cualquier medio. Ahí no hay moral que valga. Y aunque esto nos parezca inmoral, que los que ayer decían que el socialismo en América Latina era una necesidad, que la potencia imperialista americana era un lobo feroz que se estaba devorando a los a los latinoamericanos, no es sorprendente que ahora esos mismos estén haciendo alabanza del gobierno Trump, de esos lobos, y quieran ellos también convertirse en pequeños lobitos. En realidad, esto desnuda lo que había detrás de la retórica del llamado socialismo venezolano. El socialismo venezolano nunca fue socialismo, era un capitalismo con presencia estatal y con una serie de grandes empresarios compinchados con los que estaban en el poder político, que se estaban lucrando del monopolio que les entregaba el gobierno de muchas áreas de la economía. Entonces era un capitalismo disfrazado disque de socialismo que esquilmó por completo la economía venezolana. Ya sabemos, lo que se rumora de las grandes riquezas que tienen acumulados los que eran o siguen siendo los líderes de ese socialismo chavista. Se habla de que Nicolás Maduro puede tener 3.800 millones de dólares guardados por ahí en bancos suizos y otros paraísos financieros. Y todo eso se ha hecho a costillas del empobrecimiento acelerado del pueblo venezolano. Los 9 millones de venezolanos que están afuera del país son una prueba del mal manejo que se dio a los dineros petroleros que Venezuela tuvo en abundancia por allá en los primeros años del siglo XXI y que los despilfarró lamentablemente con los resultados que vemos en el día de hoy. Ahora Venezuela es otro país satélite de Estados Unidos. El gobierno tiene que obedecer a Estados Unidos. Ya comprobaron que el garrote funciona, que el garrote es el mejor instrumento de educación que tiene Estados Unidos para obligar a los latinoamericanos a inclinarse a sus intereses. Y Trump lo había predicho unas semanas antes de que se diera este golpe contra Maduro. Él y su equipo asesor sacaron un documento donde afirman que América Latina y en general el continente americano es propiedad exclusiva de Estados Unidos y que van a desalojar de América Latina los intereses de potencias rivales, como por ejemplo China y Rusia, que se opongan a los negocios que quiere hacer Estados Unidos con los recursos naturales y demás productos que hay acá en América Latina. Él ya lo había dicho unas semanas antes. Lo que pasa es que nos sorprendimos cuando eso se hizo realidad con el gran garrote que exhibió, atrapando en su propio nido a Nicolás Maduro. Entonces, lo que se viene para América Latina es la profundización de la oleada derechista que ahora está dejando resultados electorales favorables a los candidatos más cercanos al pensamiento de Trump y a los intereses de Estados Unidos. Ya hemos visto que hay una oleada de derecha que en las elecciones en Costa Rica, el domingo pasado...
No vaya todavía, feliz.
Calma. No, era para
calma,
un ejemplo.
Calma. No, pregunta, bueno, ¿se desaparecerá el helicoide o no va a desaparecer el helicoide?
Pues parece que la intención es desaparecerlo, en el sentido de que eso pase a ser un centro cultural, porque eso había sido construido para que fuera el centro comercial más moderno de Venezuela y de América Latina. Eso ha funcionado como una cárcel, como un centro de torturas de los más macabros que montó la dictadura venezolana.
Presos no solo políticos, cualquier preso por sospecha de todo cayó allá.
Cualquiera que hablara o fuera denunciado por estar en contra de los intereses del gobierno iba a templar con sus huesos a esos sitios que no eran precisamente hoteles Hilton, sino que eran covachas miserables, nauseabundas, sometidos a torturas, mala alimentación, falta de sol, etcétera, etcétera. Los presos en general.
Torturas impresionantes, claro.
Exactamente, y eran los comunes y los políticos por igual. No había diferencias.
¿Qué porcentaje de gente cree, Félix, que usted, que fue la que salió por televisión gritándole: Trump, marico, devuélvenos a Nico? ¿O eso era pues teatro? Eso
fue fue una reacción de algunos de los líderes amigos de Maduro, que quisieron probar que el pueblo venezolano estaba rechazando la acción militar y política que había tomado Trump contra Maduro. Pero las posteriores actuaciones de Trump, las amenazas contra el nuevo gobierno, las exigencias y la llegada de una embajadora especial de Trump a manejar a Venezuela, no sé si se dieron cuenta que la semana pasada llegó esa embajadora con poderes especiales para supervisar las acciones del gobierno venezolano, y el hecho de que abiertamente Trump dijera que él era el presidente de Venezuela real, como quien dice Delcy Rodríguez, no es más que un títere en mis manos, como efectivamente lo es, y el hecho de que empezaran a controlar los dineros del petróleo de Venezuela, que evitaran la venta de petróleo venezolano a países como China o Irán, bueno, aunque Irán tiene mucho petróleo, sobre todo a la China, hacen que el gobierno de los antiguos maduristas se convierta en un gobierno pelele, porque de lo contrario, los que van a pelar también el cuero van a ser ellos si se atreven a no obedecer las órdenes que llegan desde Washington. Diosdado Cabello, que era el más beligerante de todos, está calmado.
Se lo vio que ya no ha vuelto a hacer esos programas de 8 horas que hacía publicando.
No, ya con el, no es con el mazo dando. El programa ya va con el. Ya no. Ahora es callando, con sí, el mazo sí. Callando, porque ya lo amenazaron. Es decir, él está en una lista de los que pueden ser extraídos, como es el lenguaje oficial de Trump, de Venezuela para ir a sufrir un proceso judicial por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Vladimir entonces, también está
con... Vladimir Padrino también, calladito. Están callados. Usted no ha vuelto a escuchar que las multitudes, entre comillas, salgan a las calles de Caracas no. A gritar contra Trump y contra...
Ah, venga por mí, ¿quién va a decir ahorita venga por mí?
Bueno, entonces ha habido un cambio cataclísmico, diría yo, en la política latinoamericana, que ha obligado a los sectores donde la izquierda, a los países donde la izquierda gobernaba, a replantearse su política y a buscar acuerdos amistosos con el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es de centro izquierda, aceptó la exigencia de Estados Unidos de que no le siguiera vendiendo petróleo a Cuba. A Cuba la tienen bloqueada, porque otra cosa que impuso Trump fue que Venezuela dejara de suministrarle sí, petróleo a Cuba. Y el otro presidente, Luis Alberto Lula, que había tenido un fuerte encontrón con Trump, recuerden que Trump le impuso unos aranceles de 50% a los productos brasileños. Más tarde se entrevistó con Trump, por allá cuando Trump y él estaban en Singapur, en el Asia, y salió hablando muy bien de Trump, y resultó que ahora ya es amigo de Trump, y no ha vuelto ni él ni Trump a dar declaraciones
por las contra
uno
del
otro.
Por las buenas.
Como lo que pasó ayer.
Por las buenas. Félix, una pregunta en esto de Venezuela, y no, creo que es probablemente la pregunta más innecesaria. Pero ¿qué puede estar pasando por la cabeza de un tipo como Nicolás Maduro, que es capturado, llevado al lugar que tanto ha odiado, y llegar diciendo Happy New Year? Yo pensé que eso era un video falso, pero eso fue real.
Eso fue real, saludando a la gente de la DEA, a los guardias, etcétera.
Yo por mucho tiempo pensé que era un video hecho con inteligencia artificial.
No, yo creo que él estaba tan convencido de la invulnerabilidad que tenía como gobernante, que ya su mente estaba proyectada a creerse invencible. Y digamos que él en ese momento todavía no había caído en cuenta, no era consciente de la situación miserable en la que estaba como prisionero de Estados Unidos. Creo que él tenía como una capa de nubes, unas nubes que le obnubilaban el pensamiento y no le dejaban reconocer la situación en que estaba, en que había caído. Parece que era una enajenación mental pasajera, pero yo creo que allá en esa celda oscura y fría donde lo tiraron,
está pasando mal.
Debe estarla pasando muy mal ya cuando va adentrándose en la situación que le espera.
Ahí estuvo también Carlos Leder, ¿cierto?
Sí, Carlos Leder habla muy mal de esa cárcel y le plantea a Maduro que la única posibilidad para poder salir con una condena más leve es que colabore ampliamente con el gobierno de Estados Unidos y denuncie a los antiguos comilitones que le ayudaron a gobernar y enriquecerse. Entonces eso se va a convertir en una feria de chivatos. Recuerden ustedes, Daniel y compañía, que el Pollo Carvajal y otro general, de cuyo nombre no me acuerdo ahora, están en manos de Estados Unidos, fueron altos jefes dentro de los gobiernos de Maduro y de Chávez, y han dado o expresado muchas cifras y muchas informaciones claves sobre estos personajes de la política venezolana, comenzando por Maduro. Más aún, el Pollo Carvajal aseguró que el gobierno de Chávez había ayudado con dinero en efectivo campañas electorales en varios países de América Latina, entre ellos Ecuador, y ahí caminando un proceso contra Rafael Correa, que lo está moviendo el presidente Daniel Noboa en Ecuador, porque Carvajal ya lo dijo, que se había entregado dinero en efectivo, y están tratando de procesar ahora a la candidata que perdió las elecciones con Noboa, que es correísta, Luisa González. Ya el sistema judicial ecuatoriano ya le allanó la residencia a Luisa González buscando documentación. Y hablan de que también apoyó a Ollanta Humala cuando fue presidente del Perú, a los Kirchner cuando fueron presidentes de Argentina, y a Gustavo Petro en la pasada campaña. Entonces a Petro le tienen su dossier, como se llama en francés, su legajo de documentos guardado, y eso seguramente hizo que Petro ayer tuviera una actitud amistosa, tranquila, cordial con Trump.
Todo salió bien, Félix, regalaron libros y todo.
Fotos. Sí, fotos, sí, yo te amo, Colombia, tú me amas, sí, etcétera, etcétera. Porque detrás de eso está la amenaza de un proceso judicial como el que le están haciendo a Maduro, y ya se probó que Trump sí es capaz de cumplir las amenazas.
Vamos con algo de música de la que tenemos para el día de hoy. Diego, decidan ustedes, por favor, con qué nos vamos.
Aquí hay opciones, una de esas es Orisa, Besitos de Coco, Moliendo Café, Volaré, El Chivo de la Campana. Feliz.
Todas son canciones que para mí son muy importantes. Me parece muy interesante escuchar la versión que hace Ismael Rivera y Cortijo y su combo de Moliendo Café, la canción venezolana.
Sí, señora, aquí está.
Me parece magnífica el arreglo que le hicieron.
Cuando la cara de la anguila se renace en la sombra, que tú los cafetales vuelven a sentir. Yo oye la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, que tú los cafetales vuelven a sentir. Yo oye la triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir.
Me atrevo incluso a decir, seguimos aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Previamente, antes de habilitar micrófonos, me preguntaba Félix respecto a la versión, que es mucho mejor que la que decía usted antes de poner la canción, que era venezolana. Tiene esa base, la salsa espectacular, y seguimos entonces más adelante escuchando música de Cortijo y su combo, aprovechando también para enviarle un saludo a Carlito Silva, que está ahí pendiente en la sintonía. Y pues yo no hablo ni alemán ni finlandés, pero un saludo para quienes nos están escuchando en esos países que... Muchas gracias.
Será
un placer tenerlos en la audiencia.
Un saludo para todos ellos, un saludo para el ingeniero y su carnal Don Abundio.
Si está por ahí, que nos haga saber, por favor.
Exactamente, saludos para Carlitos y para todos los demás oyentes que nos acompañan, Daniel.
Félix, enero llegó cargado de cositas, entonces estábamos hablando de lo que sucede con Nico, y resulta que en los últimos días de enero empezamos a tener noticias de unas protestas que se dieron en Irán. Y no son cualquier manifestación, sino es mucha gente, tanto que el gobierno quitó toda posibilidad de conexión por internet, y ahora lo que tenemos son testimonios sueltos, pero nada seguro en cifras de muertos. ¿Podemos empezar por qué fue lo que pasó?
Lo que pasó es muy sencillo. Debido a las sanciones económicas que el gobierno de Irán ha sufrido de Europa y de Estados Unidos, debido también al mal manejo que se ha hecho de la economía, la moneda de iraní se devaluó terriblemente en los últimos meses y el costo de vida subió también por un ascensor. Mientras el poder adquisitivo de la gente subía en la escalera, el precio de los artículos subió por el ascensor. Entonces se llegó al extremo de que el rial, que es la moneda de Irán, para comprar un dólar tenían que aportar por lo menos 1 millón de rial por un dólar, ¿no? Y en esa tremenda devaluación, mejor dicho, en esa estanflación, porque hay un estancamiento de la economía a la vez que hay una inflación o disparada del costo de vida, la gente no aguantó más, amén de que el gobierno es autocrático, ha sido represivo, ha ignorado las quejas de muchos sectores empobrecidos y las ha reprimido, como ya vimos en años pasados, a bala, sangre y bala, contra todo el que se atreve a protestar. Aclaremos que el gobierno de Irán es un gobierno teocrático. Teocrático quiere decir que la máxima autoridad es el líder religioso chiita. El chiismo es una derivación del islamismo, muy diferente al islamismo sunita que dominan todo el resto del mundo islámico, a excepción de Irak e Irán. En Irán los chiitas son el 90% de la población. Ellos tienen una estructura clerical parecida en cierto modo a la de la Iglesia Católica Romana, y la máxima autoridad religiosa y política del país es el Ayatollah Jamenei, que ya está muy anciano y que cuenta con una serie de equipos de consejeros, tanto en lo civil como en lo militar y en lo religioso. Hay una policía religiosa que se encarga de hacer cumplir a rajatabla las disposiciones de la antigua ley islámica de la Sharia. Ya en año pasado tuvimos el espectáculo indigno de la muerte de una muchacha,
Masha Amini, en 2022,
por cuenta de la policía religiosa, porque no estaba vestida como lo exigía la ortodoxia islámica, ¿no? Y ahí hubo centenares de muertos. Y ahora la cuestión fue la economía, que se acabó de reventar. Entonces, en todo régimen autocrático, lo primero que se hace cuando se inicia un movimiento represivo es cerrar las redes sociales, cortar las redes sociales. Eso hicieron. Pero a pesar de eso, salieron informaciones de Irán que hablan entre 3.000 y 20.000 muertos en la represión
que
ha habido. La diferencia,
o sea, es un número de mucha diferencia para saber qué está pasando.
La situación está tan mala, política y económicamente, que por primera vez en mucho tiempo, algunos sectores de los que viven en Irán, que están protestando, expresaron su voluntad de volver a traer al hijo del Shah, el antiguo emperador que fue derrocado por el Ayatollah Jomeini y la Revolución Islámica hace más de 40, 50 años, y que es el símbolo de la sujeción de Irán al gobierno imperialista de Estados Unidos.
Que no era tampoco un gran hombre, tipo.
No, fue un gran hombre.
Un gobierno progresista lo era.
Por culpa de su gobierno corrupto, autoritario, dictatorial, que impuso la cultura occidental también a rajatabla en Irán, fue que se dieron las condiciones para que el Ayatollah Jomeini se apoderara del país en un movimiento que se llamó en esa época revolucionario.
Es el que usted nos está hablando, es Mohammad Reza Pahlavi.
Correcto, que fue el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente. A la caída del Shah, el Shah ni siquiera fue recibido en el exilio por su antiguo aliado, los Estados Unidos. Lo condenaron a estar por ahí como un paria. Estuvo en Panamá y murió, creo, no sé si en España, no sé dónde, pero no fue recibido por Estados Unidos, que había sido su aliado, amigo, influenciador número uno. Así es la política en el mundo, ¿no? Entonces, para que haya gente reclamando el regreso del Shah a través de su hijo, es que la situación está muy mala. Y la parte clave de la fuerza que tuvieron las protestas es que fueron lideradas por los comerciantes del Gran Bazar de Teherán. El Gran Bazar de Teherán es un gigantesco centro comercial que hay en el centro de Teherán, que es la capital de Irán, de donde salió también la fuerza política que ayudó a que el Ayatollah Jomeini tumbara al Shah Reza Pahlavi. Esa gente de ese gremio comercial es muy importante políticamente en Irán, y si ellos estallaron contra el gobierno es porque la situación está muy mal.
Este señor murió en Egipto, Félix.
En Egipto, finalmente, sí. Él estuvo como un paria por varios países que no lo querían aceptar.
De 60 años.
Sí, murió de cáncer. Sí. pero yo creo que el mayor cáncer fue haber sufrido el destierro y que sus antiguos aliados no lo quisieran ni siquiera dejar entrar a su país. Bueno, entonces Trump, por su lado, como ahora se considera el policía del mundo, le advirtió al gobierno de Irán que si seguía reprimiendo al pueblo iraní, él intervendría. De hecho, mandó un portaaviones, parecido a lo de Venezuela, mandó un portaaviones y unos barcos de guerra para el Golfo Pérsico con el ánimo de amedrentar al gobierno iraní y de pronto preparar un golpe parecido al de Maduro, seguramente dirigido contra el Ayatollah Khamenei, que es la máxima autoridad político-religiosa del país. Pero hasta ahora todo está en suspenso. Lo cierto es que Irán se ha debilitado, de que Israel, dentro de ese juego de debilitar a sus enemigos, ha salido ganancioso, porque Israel con Netanyahu acabó prácticamente con Hamas en la Franja de Gaza, que era el grupo que gobernaba la Franja de Gaza, acabó con Hezbollah, que era el aliado de Irán en el Líbano, lo destruyó, y ahora a Irán le han dado golpes muy duros, y Irán ya no es la superpotencia en el Medio Oriente que era hace unos 3 o 4 años atrás. Desde todo ese juego político, los ganadores hasta ahora son sobre todo los israelíes, con Netanyahu, que se ha afianzado en el poder a pesar de todos los crímenes, de todos los delitos y de la corrupción de la cual es responsable. La vida política no se rige por la ética ni por la moral. Ojalá la política se rigiera por la ética, sino por los intereses de los países, de los líderes, y esos intereses, como dice por ahí, decía Deng Xiaoping, no tienen color. Si el gato caza ratones, no me importa qué color sea.
Este señor Khamenei lleva 36 años en el poder.
Son vitalicios. Él sucedió a Khomeini. Cuando murió Khomeini, Khomeini ya lo tenía designado como sucesor.
Khomeini originales. Sí. Félix, una pregunta. ¿Y no puede suceder también, pues obviamente no estamos de acuerdo con la forma en que llevan ellos los países, pero podría suceder lo mismo que sucedió con Irak cuando sale Hussein, que igual todo queda a la deriva?
Estados Unidos no quiere repetir ese error de Irak, por eso no quisieron invadir a Venezuela. Los asesores de Trump estaban muy conscientes de que si Estados Unidos se metía directamente con tropas a invadir a Venezuela, se podría crear una situación de caos parecida a la de Irak, que iría al final en contra de los mismos intereses de Estados Unidos. Entonces hicieron este golpe quirúrgico de extraer, entre comillas, a Maduro y comprometer a los comilitones de Maduro a una política nueva de alianza con Estados Unidos. Trump ha acusado al presidente Bush, hijo, que fue el que promovió la invasión contra Irak, de haber cometido un gravísimo error. Inclusive en campaña electoral, Trump lo dijo claramente, que él no iba a comprometer soldados de Estados Unidos en ninguna guerra en el exterior. Entonces, lo que están haciendo es esta táctica de amedrentar, amenazar, tal vez liquidar a los jefes de los gobiernos para obligar a los cómplices de esos ex jefes a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Es una forma más astuta, más hábil, más inteligente de imponer sus intereses. Y de pronto, con Irán, lo que está tratando de hacer Trump, y yo creo que no tendría problema, es el de cambiar o sacar al Ayatollah y al actual presidente y nombrar o hacer que quede en el poder gente de esos mismos que antes eran irrestrictamente enemigos de Estados Unidos, convertirlos en aliados por medio de las amenazas y de la presión económica.
Porque ha sufrido bastante Irán. Hubo un momento en el que Irak lo invadió.
Bueno, eso fue la guerra de 1979. ¿80? Sí, 1980, duró 9 años, al 89.
Pero ahí estaba, ¿quién en Irán? El Shah, entonces.
Se enfrentaron dos dictaduras, la de Saddam Hussein, famoso dictador de Irak, que luego resultó ahorcado por las tropas de Estados Unidos a raíz de la invasión, que estaba apoyado por Francia y Estados Unidos, entre otras cosas. Y por el otro lado, el nuevo Irán revolucionario, extremista, chiita, que estaba liderado por el Ayatollah Khomeini, ¿no? Entonces,
recién entrando eso.
Recién entrado al gobierno. Lo que ocurrió es que Hussein quiso aprovecharse de esa revuelta que había en Irán para apoderarse de unas islas que había en la desembocadura de los ríos Tigres y Éufrates, que originalmente le pertenecían a Irán, ¿no? Y el ayatolá vio en esa toma de esas islas que era de Irán, el pretexto para unir a su pueblo contra el enemigo extranjero, el invasor que quería apoderarse del suelo patrio, ¿no? Fue una guerra loca, llamémoslo así, loca porque en primera instancia las tropas que logró conjuntar el gobierno iraní y de los ayatolás eran tropas mal preparadas, pero con una gran disposición emocional a sacrificarse y matarse por lo que consideraban la defensa de su país y de la verdadera religión.
¿Cierto que los dos bandos saben niños de 12 años?
Claro que sí, y hubo armas biológicas, hubo masacres a diestra y siniestra de un lado y del otro, hubo más de 1 millón de muertos en esa guerra, 700.000 del lado iraní, 500.000 del lado iraquí, y eso dices, a Irak sobre todo lo arruinó porque Hussein nunca calculó que la guerra iba a durar tanto tiempo. Creía que los discursos, los sermones del ayatolá Jomeini no pasaban de la retórica, y resulta que la gente, apoyada por la retórica de Jomeini en Irak, se lanzó a la guerra a pecho abierto, sin estar preparados militarmente, y muchísimos miles de jóvenes iraníes murieron prácticamente inermes, desarmados, en los enfrentamientos con Irak, porque Irak tenía así todo el poderío militar, los préstamos en dinero y en armas que le hicieron Estados Unidos, Francia e Inglaterra, posibilitaron que Irak, a pesar de tener muchísima menos población que Irán, pudiera resistir la guerra ante un país que era supuestamente superior en área y en población.
Está creciéndose el enano, porque hay mucho de qué hablar y tenemos música también.
Sí, señor.
Sino que hay aclaraciones históricas que sirven. ¿Qué vamos a escuchar?
Nos quedan 4 opciones: Orisa, Besitos de Coco, Volaré o El Chivo de la Campana.
Orisa es un tema que después lo popularizaron también los de la Fania.
Sí, señor.
Escuchemos, por favor, Orisa.
Cómo no, Feliz. Ya regresamos.
Ritmo y se llama Orisa, oye que este es mi nuevo ritmo, se llama Orisa, para que tú lo bailes con tu negrita, para que tú lo bailes con tu negrita, la vez en cerro y tambor y un golpe de tumbador, güiro maraquí bongo, como se sabe en el son, este es el nuevo ritmo, oye se llama Orisa. Este es mi nuevo ritmo, hey, se llama Orisa. Oye, se llama Orisa, hey, te causa risa. Mi nuevo ritmo que es tan sabroso. Oye, se llama Orisa, yo lo traigo para que tú lo bailes. Que tú lo bailes con tu negrita. Cuelle, 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 cuelle.
Hace que como unos minutos, media hora, Félix, nos hizo un análisis que tenía que ver con el poder de la derecha que está llegando a varios países, y nombramos y queremos nombrar a 2 ejemplos para que nos dé su explicación, Félix. Hablemos de Nasri Tito Asfura. nuevo presidente de Honduras. Y tenemos también poder de derecha en Costa Rica.
Bueno, en Honduras se dio un cambio político grande porque estaba gobernando el país Xiomara Castro, la esposa de el expresidente Manuel Zelaya, nombre de un partido de centroizquierda, amigo de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de México, supuestamente. Y ante los resultados económicos y sociales poco favorables del gobierno, vino el voto castigo de la población contra ese partido de centroizquierda. De hecho, la candidata del partido en estas elecciones quedó en tercer puesto, muy lejos de los dos candidatos que se disputaron reñidamente la presidencia. Eran los candidatos de los partidos tradicionales de Honduras. Allá hay dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, que es el mismo partido conservador. Entonces, quien quedó elegido fue este señor del que usted habló, ahora Rusa.
¿Narri?
Sí, es Narri, que representaba a los sectores más derechistas de Honduras. El Partido Nacional es el partido que más tiempo ha gobernado en Honduras en los últimos años. Ya él pertenece al célebre Juan Orlando Hernández, expresidente que lo fue dos veces de Honduras y que terminó pagando pena de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, y al que amnistió recientemente Trump porque lo consideró una víctima del gobierno de su antecesor Joe Biden. Entonces, con el visto bueno de Trump y con el apoyo abierto del gobierno de Estados Unidos a la candidatura del Partido Nacional, prácticamente se cambió el resultado electoral allí, porque mucha gente que iba a votar por el liberal, que en las encuestas iba liderando, cambió su voto para apoyar al conservador en la esperanza de que, por ser el aliado de Trump, el gobierno va a recibir ayuda económica del gobierno de Trump. Recordemos, donde más fuerza tiene la delincuencia, donde más asesinatos hay, ciudades como San Pedro de Sula y Tegucigalpa están en manos de los maras o grandes pandillas, está el narcotráfico haciendo de las suyas en Honduras, que es un puerto de tránsito de la droga que va para México y para Estados Unidos. Hay muchísimo desempleo y todo eso hace que buena parte de la población haya emigrado a Estados Unidos y dependa de los ingresos de las remesas que les envían desde Estados Unidos para sobrevivir. Entonces, Honduras ha tenido una vieja relación de dependencia con Estados Unidos. La recuerdo mucho cuando los sandinistas llegaron al poder en Nicaragua. El mismo de ahora, que es dictador, en esa época era un revolucionario, Daniel Ortega. Y fue en Honduras, país vecino a Nicaragua, donde los norteamericanos establecieron bases militares y organizaron a la contraguerrilla de los Contra, como se llamaron, para desde Honduras atacar al gobierno sandinista en Nicaragua, y lo terminaron minando económicamente y sacando del poder. Honduras siempre ha tenido una relación muy fuerte con Estados Unidos. En estos últimos 4 años hubo como un interregno de esa relación tan fuerte, y el giro se dio hacia la derecha, como me parece que es lo normal en Honduras. Es un país conservador. En medio de su pobreza está todavía muy dominado por las maquinarias políticas tradicionales. Por un lado, pues, no es de extrañar el cambio que dio hacia la derecha Honduras. Y Costa Rica,
con Laura Fernández,
que fue ministra y fue la candidata del actual presidente Rodrigo Chávez, un economista de derecha que ha gobernado con mano fuerte a Costa Rica y que hizo algunos cambios, algunas reformas, y sobre todo planteó una política más dura contra la delincuencia. Costa Rica, que era un país pacífico, donde la violencia era muy poca, donde no existe ejército, donde había muchas libertades civiles, políticas, que era como un remanso de paz en Centroamérica y Latinoamérica, ahora se ha convertido en otro más de los países violentados por el narcotráfico. Me asombra las tasas de homicidios que hay ahora en Costa Rica, como de 16 por 100.000, que jamás la había tenido ese país. Entonces, ante el problema del orden público, ante la amenaza de la seguridad, ante el problema del narcotráfico, esta señora Fernández planteó su campaña como de mano fuerte, como de represión, y ante eso la oposición, desperdigada en varios candidatos, había 20 candidatos, ella dominó la elección con facilidad, porque el presidente actual, Chávez, ha demostrado mucha habilidad en el poder. Yo personalmente no creía que iba a ser capaz de imponer a su sucesora, y la pudo imponer con el 48% de los votos, habiendo 20 candidatos en primera vuelta. Allá en Costa Rica, si un candidato tiene más del 40% de los votos en primera vuelta, se anula la segunda, no hay necesidad. Entonces, ella obtuvo 48% y el otro creo que llegó como al 20% o algo así del Partido de Liberación Nacional, que es un partido tradicional de Costa Rica. Este movimiento de derecha es un movimiento nuevo, movimiento entre comillas de salvación nacional, como los que han surgido aquí en Colombia, y que digamos que se ha aprovechado del cambio ideológico que ha tenido el electorado costarricense, que antes era de centro, más tirado al centro que a la derecha. Entonces, Centroamérica ahora se está volviendo una zona de América Latina dominada por gobiernos de derecha. Tenemos Panamá, gobierno de derecha, con Mulano. Costa Rica sigue la derecha con Laura Fernández. Continúa en Honduras ahora con el nuevo presidente. El Salvador con el famoso Nayib Bukele, que es el que ha implantado ese modelo que tanto gusta en muchos sectores políticos y sociales de América Latina. Y Guatemala, no podríamos decir que es de derecha, sino de centro, que es el menos derechista de todos estos gobiernos. El de Nicaragua no lo podemos calificar de izquierda, porque si esa es la izquierda, no. Una dictadura familiar donde se han despreciado y se han, digamos, se han pisoteado las libertades de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los mismos compañeros de la antigua revolución. Si eso es izquierda, estamos fregados con Jota. Entonces, hay un cambio evidente hacia la derecha, y en Sudamérica también. Fíjese que Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, se dice que ahora Perú, que va a tener elecciones en este primer semestre, también van a elegir o eligieron candidatos de derecha. Entonces, digamos que aquí en Colombia también se va a definir en las elecciones si Colombia sigue la tendencia del continente o, por el contrario, plantea como un hiato, una interrupción de esa oleada de derecha en las elecciones de presidentes en el continente.
Ya veremos qué pasa. Se acerca el final de este programa. Muchas gracias a Félix por este primer momento.
Capítulo.
Porque tocó con resumen de enero también.
Sí, había harto que comentar.
Bueno, muchas gracias aquí a Daniela, Dieguito, Alejandra y a los oyentes. Iniciamos un nuevo año, esperamos que sea un año de buenas noticias para el país, no que tengamos que comentar cada 8 días todas las malas noticias que nos llueven, como si fuera un aguacero aquí en Bogotá.
A nivel
esperamos
país,
que haya
nivel
muy mundial. Buenas noticias, ¿no? Porque todo lo que sea bueno para el país es bueno para la paz, para la justicia social y para todos nosotros.
Muy bien, muchas gracias, Diego, Alejandra, y a los oyentes, Diego.
Música buena, sí va a haber por todo favor. El año, y nos vamos a despedir con otra canción de Cortijo y su combo y la voz de Ismael Rivera. Félix, nos quedan 3 opciones, Besitos de Coco, Volaré y El Chivo de la Campana.
Bueno, yo diría que Volaré, porque es un arreglo de la canción italiana.
Ah, es la misma Volaré
italiana.
Claro,
recuerde que Jimmy Sabater, con su combo, claro, hizo también una adaptación.
Sí, señor.
Usted que tiene ese buen gusto musical, compare los dos arreglos a ver cuál le parece mejor.
Gracias, Félix. Así será. Y nos despedimos entonces con esta canción y hasta el próximo miércoles, 9 de la mañana. Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Yeah. jamás volverá. Yo me pintaba la cara y las manos de azul. Y de improviso el viento feliz me llevaba.
La emisora de Sepalque.